Radio Atalaya, contigo en tu día a día. 107.0 FM. Bueno, pues saludamos a Daniel Sánchez, alcalde de nuestro municipio de La Iruela. Buenos días, Daniel.
Hola, muy buenos días.
Bueno, vamos hoy a tratar diversos temas en relación a nuestro municipio de La Iruela, pero sobre todo vamos a comenzar con el que hoy nos trae aquí, y es que el cupón de la ONCE ha seleccionado a nuestro municipio de La Iruela como una imagen que ha cogido de nuestro castillo para promocionar su boletín de lotería. Cuéntanos un poquito sobre esa elección de nuestra imagen.
Pues mira, la semana pasada sorprendentemente no lo comentaron, no sabíamos nada. Fue una sorpresa en el que fue elegido el Castillo de La Iruela como imagen representativa del cupón de la ONCE de hoy, 15 de noviembre. Uh-huh. Esta imagen fue la elegida en su momento para representar al programa de Diputación Provincial que se llama Ruta de los Castillos de la Batalla, que es un programa en el que se hace diversas inversiones en los municipios que tienen algún castillo, tienen algún palacio o algo representativo, alguna fortaleza, alguna batalla histórica, y demandan inversiones pues, para que haga eventos. Aquí, por ejemplo, se ha visto que se han hecho eventos como, por ejemplo, el de las luces, los conciertos de las luces en el auditorio del castillo, uh-huh. O también recibimos subvención un poco también para la fiesta de la resistencia. Bueno, pues dentro de esto del programa, el protagonista, la portada de todas las publicaciones de este tipo de evento, pues es el Castillo de La Iruela, que es esta foto tan increíble, tan bonita del castillo.
Con ese atardecer que se ve así.
Exacto. Entonces la ONCE ha elegido la ruta de los castillos y la batalla como símbolo del día de hoy en el cupón de la ONCE. Uh-huh. Tenemos la suerte de que el Castillo de La Iruela es el representante de este programa de la ruta de los castillos y la batalla, y por eso sale en el Castillo de La Iruela hoy en el cupón.
En el cupón, y los tendremos hoy por aquí, además, aprovechando ya esta publicación de que ha hecho de este cupón diario La ONCE, vienen ya distintos medios, uh-huh, también a grabar aquí a nuestro municipio.
Sí, hoy viene Canal Sur, viene a visitarnos sobre la 1 del mediodía. Hemos avisado a algunos vecinos para que estén allí, porque queremos que nos entrevisten también un poco, que se haga una imagen de ellos, porque no hemos tenido también el cupón, el grande, el que sale en la foto, que salimos sí. Con los concejales y yo con el presidente de la Diputación, con ese cupón. Y bueno, el vecino que quiera echarse una foto con ese cupón también queremos que salga. Luego también vamos a recibir a Francis, que es el nuevo lotero aquí que tenemos en la zona, un muchacho de PEAR que lleva 2 semanas aquí vendiendo la lotería de la ONCE. Y bueno, a modo de información, él va a estar de miércoles a domingo aquí en La Iruela vendiendo estos cupones, y bueno, vamos a estar allí todos, así que animo al que no haya comprado el cupón de lotería todavía, que esté a la 1 de mediodía ahí en el castillo, que vamos a tener su venta, y luego también el que quiera echarse la foto con este cupón de gran tamaño, para el recuerdo, porque al final es un día histórico para La Iruela.
Claro, no siempre eligen la imagen de tu municipio para representar un cupón de la ONCE. Esto además está trayendo bastante repercusión mediática a nuestro municipio.
Sí, al final es una promoción increíble. Son 5 millones de cupones que se hacen y se reparten por todo el territorio español, por lo que al final esta noche cada una de esas personas, de esas 5 millones de personas en toda España, que vaya a ver el cupón de la ONCE, pues va a ver esa imagen tan preciosa del Castillo de La Iruela, esa muralla y esa almena, y van a decir, ¿dónde está este castillo? Pues al final buscarán información, principalmente en Ruta de los Castillos de la Batalla, Jaén y La Iruela. Uh-huh. Que bueno, para el que no lo sepa, Jaén es la región de Europa con más fortaleza y castillo por metro cuadrado, que eso se dice pronto. Sí. Con lo que es Europa, vemos imágenes de castillos impresionantes. Pues la zona donde más castillos hay es Jaén. Y eso hay que ponerlo en valor. Por eso está este programa de la ruta Castillo de la Batalla. Uh-huh. Y bueno, que sea el Castillo de La Iruela el representante de toda la región más importante en castillo de toda Europa, pues hay que ponerlo en valor. Esas cosas.
Esto no podemos dejarlo pasar por desapercibido. Claro, claro. Y bueno, ya cambiando de tema, nos gustaría hablar de la calle La Reguera. La semana pasada, durante la noche, se cayó el muro, un muro que estaba pues bueno, pues estaba como agrietado y tenía peligro de derrumbe, y finalmente durante la noche pues se vino abajo el muro y gran parte de esa calle también se cayó, se desprendieron. Bueno, pues cuéntanos un poquito cómo se va a proceder para acometer estos arreglos.
Bueno, esa calle, según nos comenta la gente mayor, pues bueno, en la que no está mayor, porque al final hace unos 50 años así, eso era una veredilla, no era nada, había un huerto con una alberca y había como una pequeña veredilla. Y se hizo, a base de relleno, se hizo la calle, se hizo el muro dentro de este solar, de este huerto, y se hizo esta calle, la continuación de la calle Reguera, dándole salida a la que hoy es la calle Rufino Almansatallante y la carretera, la 319.
Se hizo prolongación, ¿no? Claro, de la calle Reguera, ¿cómo se llama? Prolongación.
Pero al final eso se hizo con materiales, pues al final de aquella manera. Se hizo un muro en seco y de relleno, que cualquiera que quiera pasar por ahí pues verá que hay arenilla. Y bueno, al final era una obra que se hizo en su momento muy bien, la verdad, porque al final es una ampliación de la calle. Pero al final los movimientos de tierra y demás, pues lo que han hecho ha sido que el muro se raje, y en los últimos meses, quizá de aquí al verano hasta el día de que se cayó el muro, pues se veía como la calle iba cada vez rajándose más, y el muro, si te fijabas, el muro pues estaba partido y estaba hundiéndose.
Sí.
Había peligro de caída. Nosotros decidimos intervenir urgentemente, poco a poco picando la calle para ir rebajando el muro para evitar que se cayera. ¿Qué pasa? Que al final el muro pues ha sido tocar un poco y se ha caído.
Ha cedido, porque ya estaría en malas condiciones, lo cual ha provocado que el mínimo movimiento se derrumbara.
Si no hubiéramos tocado, pues posiblemente se hubiera caído dos o tres semanas después, un mes después. No se sabe, se hubiera caído igualmente. Hemos intentado salvarlo, pero no ha podido ser posible. Entonces, bueno, la otra noche se cayó definitivamente. ¿Y qué ha provocado? Pues que el Ayuntamiento de Liruela haya solicitado una declaración de emergencia en esta calle. ¿Qué consiste? Pues esto es una declaración de emergencia en el que podemos pedirle a las administraciones públicas que no lo financie. En este caso hemos estado hablando ya con la Diputación Provincial y se van a hacer cargo de una parte de la financiación. Hoy mismo hemos firmado la declaración de emergencia y ya vamos a mandar a la Diputación para que nos digan que podemos empezar ya la obra de arreglo de esa calle. Primero habrá que quitar todos los escombros y ya empezar pues a hacer el muro poco a poco, y ya ver hasta dónde llegamos. Es una obra que no teníamos preparada, no teníamos planificada, por lo tanto no tenemos la financiación. Posiblemente tengamos que esperar un mes, dos meses, tres meses para empezar la obra. Lo que es quitar las piedras, que han caído, todo eso, si se hará pronto. Pero claro, hasta que no tengamos la financiación no podemos empezar el arreglo en la calle.
Diga, has comentado que en una parte de financiación la aporta la Diputación. Sí. Supongo que la otra parte la aportará el Ayuntamiento,
claro,
de Liruela.
Y no tenemos ese dinero ahora mismo presupuestado, no tenemos una liquidez para afrontar ese tipo de obra ahora mismo, por lo que no sabemos realmente si empezaremos a ejecutarla ya o tendremos que esperar hasta que tengamos financiación. Por lo tanto, ese es el estado ahora mismo en el que está la situación de la calle Reguera.
Por lo que permanecerá todo este tiempo cortado al tráfico y...
Sí, cortado al tráfico, y ahora, según los técnicos, pues valoraremos si intervenimos ya, si podemos afrontarlo o tenemos que esperar un poco.
Bueno, pues cambiando de tema, después de la calle Reguera nos vamos a ir a hablar con... sobre una reunión que tuvisteis con el rector de la Universidad de Jaén.
Sí.
Para ver qué proyectos tenéis planeados para nuestro municipio.
Sí, nos convocaron ayer, tanto al alcalde de Cazorla como a mí como alcalde de Liruela, al Centro de Interpretación de la Torre del Vinagre, porque ellos se han formado como nuevo equipo de dirección de la Universidad de Jaén hace poco, recientemente. Han empezado a trabajar desde el inicio del curso, desde septiembre.
Sí.
Y bueno, el rector, el nuevo rector, que se llama Nicolás Ruiz Reyes, ha tomado la decisión de venirse aquí a la Sierra de Cazorla y que la Sierra de Cazorla sea parte importante y partícipe de la Universidad de Jaén. Por ello, pues nos ha convocado a los dos alcaldes, el de Cazorla y el de Liruela, y tuvimos una jornada de trabajo en la que tanto el rector como ambos alcaldes pues tuvimos hablando con los profesores de la Universidad de Jaén que estaban allí presentes y comentándole un poco características del territorio, explicándole un poco aunque ellos tienen muchísimas más tablas y muchísima más experiencia y formación que nosotros en muchísimos temas, pues bueno, ha dado una pincelada de lo que es nuestro territorio y ellos pues fueron ampliando un poco en cada uno de los ámbitos, de los sectores.
¿Y qué es lo que se pretende?
Pues mira, ellos lo que quieren es crear un centro de universitario aquí ellos llaman de desarrollo universitario aquí en la zona.
Uh-huh.
Posiblemente sea en Cazorla, como capital de comarca. Y desde el Ayuntamiento de Liruela y el Ayuntamiento de Cazorla también le hemos ofrecido algunas de las instalaciones municipales para que se hagan en verano, que normalmente van a ser estas tipos de actividades basadas en verano, conferencias, charlas, cursos, uh-huh. en la sierra, tanto en la zona de Arroyo Frío como la de Vadillo Castriz. Y luego también le hemos ofrecido tanto instalaciones de la Iruela, el edificio de usos múltiples, o el centro cívico de Brunchés, como de Cazorla. Por lo tanto, yo creo que va a ser muy importante, una oportunidad muy importante para las personas, para los estudiantes de nuestro pueblo, porque le va a incentivar mucho a participar en estos cursos, en conocer gente que está estudiando, gente que está metido en este ámbito de la educación y de la formación, y bueno, para incentivarlo un poco a que se quede en nuestro territorio, que se quede en la Universidad de Jaén, y luego, pues bueno, si hacen cursos, también que están estudiando hacer también máster no oficiales, uh-huh. en verano, pues bueno, al final es que se formen aquí y se puedan crear un futuro aquí. Luego, aparte, van a venir muchos universitarios de toda España que estén estudiando en la Universidad de Jaén,
sí.
a nuestro territorio, a nuestra sierra, porque si en verano vienen a hacer cursos de formación, al final van a conocer la zona y, bueno, al final también es una promoción muy importante para nuestra comarca, para nuestra sierra.
Así digamos que va a ser un beneficio mutuo, dar un poquito más de mayor promoción y publicidad para la Universidad de Jaén, para toda la gente de nuestro territorio que se quede en nuestra universidad. Y por otro lado, los alumnos que tienen de fuera de Jaén, que han elegido nuestra universidad, que conozcan también nuestro territorio.
Claro, es una manera de promocionar nuestro territorio, de que haya oportunidades también de que investiguen, porque le estuvimos también proponiendo algunos temas. Por ejemplo, el alcalde de Cazorla, que es especialista en el tema del olivar tradicional, sí. le estuvo comentando ese tema. Entonces ellos pues también quieren estudiar sobre el olivar tradicional. Yo también le propuse aspectos también sobre, por ejemplo, la Cueva Secreta del Sagreo, uh-huh. que la gente sabe que el grupo de espeleología de Villacarrillo también está estudiando esta cueva. Pues bueno, si pueden hacer algún convenio de colaboración en el que se pueda ampliar la investigación, en el que tenemos muchísimas especies de animales y de insectos y mamíferos, como puede ser los murciélagos autóctonos, pues mira, también puede ser interesante. O también otros temas que estuvimos hablando, que yo creo que pueden ser de especial interés. Bueno, por ejemplo, yo les propuse también el tema del patrimonio histórico. Al final tenemos una zona en la que tenemos el castillo de Liruela, el castillo de Cazorla, pero tenemos otras fortalezas que están poco estudiadas, aparte, por ejemplo, del castillo de Cinco Esquinas, como puede ser el Torreón Vigía de la Quebrada. Tenemos en la zona de La Mocha o en la Pasa Ortiz también tenemos vestigios arqueológicos que se podría estudiar en la zona de Nubla. Y bueno, lo vieron bastante interesante y también quieren incidir un poco en ese tema. Y luego, como digo, pues promoción y también de cara al desarrollo socioeconómico de nuestra zona y para fijar población. Porque si estos estudiantes se quedan en la Universidad de Jaén y luego se pueden quedar investigando aquí en nuestra zona, pues fíjate, sería claro. un paso increíble para nuestros jóvenes.
Bueno, vamos a cambiar de tema de nuevo y vamos a ver si nos puedes comentar algo sobre una reunión que habéis tenido los alcaldes y portavoces socialistas de la Sierra de Cazorla, en el que bueno ha salido una nota de prensa publicada que se acusa a la Junta de Andalucía de colapsar la ley de dependencia de la comarca Sierra de Cazorla al no contar con un trabajador social para realizar las valoraciones. Cuéntanos un poquito sobre este tema.
Vale, nosotros nos solemos reunir cada 15 días, 20 días, cada mes,
sí.
en el que ponemos en común todos los problemas que tenemos en cada uno de nuestros pueblos y que pueden ser en común para toda la comarca, y luego también pues nos ayudamos en algunos temas, nos aconsejamos uno a los otros. Lleva muchos años haciendo este tipo de reuniones. En este caso ya no somos 9 alcaldes socialistas, somos 7. Por lo tanto, se unieron los portavoces de las corporaciones de Hinojara y Quesada, donde está gobernando el Partido Popular.
Uh-huh.
Y en esta reunión, pues entre otros temas, pusimos especial interés en el tema de la ley de la independencia en nuestra comarca. teníamos un valorador, una persona que se encargaba de valorar a las personas mayores o las personas que tuvieran alguna discapacidad, alguna enfermedad, alguna patología,
sí,
y que necesitara personas de apoyo domiciliario. Pues llevamos una temporada en la que una de estas personas que se encargaba, la persona que se encargaba de valorar a estas personas mayores, pues acaba el contrato y se ha quedado
en paro.
Ese puesto, no, a nivel personal no sé realmente, se habrá quedado en paro. Lo que sí sé es que se ha acabado el contrato de esa persona y no han sustituido ese puesto. Es decir, ese puesto ha desaparecido. Uh-huh. Entonces no tenemos nadie que valore a las personas mayores de nuestro pueblo.
Y por lo tanto no están recibiendo esa asistencia de la dependencia.
Exacto, llevamos 18 meses de retraso. Mucha gente que nos esté escuchando, que esté esperando la ayuda a domicilio ahora mismo, pues que sepa que se va a retrasar aún más, tristemente.
Porque no está esa figura y vosotros os consta de que se quiera reemplazar y que se quiera buscar a ese trabajador.
Claro, aún no. Todavía no tenemos ninguna información por parte de la delegación. Y bueno, sabemos de casos en casi todos los pueblos de personas que están esperando esta valoración para tener una persona que le haga el apoyo domiciliario y están falleciendo incluso y no le llega con el retraso de 18 meses. Por
claro,
lo tanto, nos juntamos
tiempo.
Los alcaldes y portavoces y le mandamos una carta a la señora delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía, en el que le pedimos explicaciones y a poder ser una reunión presencial en la que podamos estar todos juntos y nos explique cómo está el tema y cómo van a solucionarlo. Porque al final es un tema que nos influye a todos.
Claro.
Todos tenemos familiares que lo necesitan. Y vamos, que es injusto que una persona que lleva toda su vida trabajando y ahora necesita de la sociedad, de la seguridad social, necesita una persona que le ayude en el apoyo domiciliario, pues bien para ayudarle en las tareas de la casa o simplemente para acompañarlo a dar un paseo, y que no puedan valorar a estas personas y no puedan tener
esa
esta
ayuda.
Facilidad. Entonces es injusto y nos hemos puesto en marcha y este es el primer acto que vamos a hacer, la primera acción que vamos a hacer en materia de este tema, pero claro, si no nos recibe la delegada, pues tendremos que tomar otras medidas.
Bueno, pues la carta ya se ha enviado y se espera que a la máxima brevedad posible os conteste y cuando, si es que os contestan o tomáis otras medidas,
esperemos que sí.
No lo hagáis saber aquí y que
sí,
lo
sí.
Comunicaremos a través de la radio.
Sí.
Y por último vamos a hablar de los códigos QR que estáis instalando en nuestro municipio de La Iruela como municipio turístico.
Sí, esta es una subvención de la Diputación Provincial en la que incluimos estos códigos QR. Uh-huh. Como sabéis, se instalaron una serie de tótem, de paneles informativos en cada uno de los monumentos que tenemos aquí en La Iruela.
Sí.
Si no me olvido de ninguno, en la Fuente del Molino, en la Torre del Reloj, en el Castillo, en el Auditorio.
En el
Cerrico no hay tótem. En el Cerrico fue un panel informativo de lo que era la fotografía de lo que era la iglesia de la Inmaculada Concepción, de la Purísima Concepción. Por tanto, Fuente del Molino, Torre del Reloj, tenemos en la iglesia de la Inmaculada Concepción, en la actual iglesia, y luego sobre todo en la zona del castillo, auditorio, en el aljibe, en el Alcázar, bueno, una serie de paneles informativos que también se incluyeron en la zona de Burunché, en lo que es la ruta de la transhumancia, que se incorporaron también el año pasado. Estos paneles informativos se han incluido con la subvención del municipio turístico del año pasado en Burunché y de hace 2 años en La Iruela, ¿vale? Este año, pues bueno, queremos completar un poco esta información turística, que también la tenemos enlazada un poco con los callejeros, que se hizo en su momento, en el que cada callejero tiene un número. Esos números van relacionados con cada uno de los monumentos y ahora pues hemos dado el siguiente paso. Los códigos QR, en el que el turista extranjero, cuando venga aquí al municipio y pueda ver un panel informativo, estos paneles que están en castellano y en inglés, pues bueno, si no sabe el castellano, no sabe inglés, pues bueno, ahora tendrá la opción de poner su móvil, escanear el código QR y poder
seleccionar su idioma.
Claro, puede escucharlo en inglés, en francés, en alemán, en varios idiomas. Y luego una cosa muy importante, también se ha incluido en el código QR el lenguaje de signos. Cualquier persona que tenga problemas auditivos y no pueda escuchar este audio en cualquiera de los idiomas en los que está incluido, pues tiene la opción de ver una persona que está con el lenguaje de signos y que se pueda comunicar con ellos y que pueda explicarle ¿qué información turística tiene este monumento?
Porque básicamente los códigos QR ya no es escrito la información, lo que nos comunica es que
exacto.
Es por audio.
Sí, es un audio.
Un audioguía.
Es un audioguía en el que te sale una persona hablándote de la información turística que pone en el panel informativo de castellano, traduciéndolo al idioma que haya seleccionado. Y luego, pues eso. Lo más importante, yo creo que es al final el lenguaje de signos. Al final, el municipio de Iruela y el equipo de gobierno queremos que sea un municipio inclusivo, tanto en accesibilidad como también en otro aspecto. Y bueno, yo creo que estamos dando los pasos. A nivel turístico estamos creciendo, pero también en el aspecto de accesibilidad para que todo el mundo tenga, como residiendo en la palabra, acceso a todos los servicios.
Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel Sánchez, por atendernos un día más aquí en el estudio de Radio Atalaya, y seguiremos en contacto para que nos vayas contando más información sobre nuestro municipio de La Iruela, cómo avanza.
Vale, muchísimas gracias.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Radio Atalaya, contigo en tu día a día. 107.0 FM.